próximo en Radio Isla 1320.
Bueno, hoy vamos rápido que tenemos mucho de qué hablar. Complicado el panorama legal para Wanda Vázquez y los demás acusados según evidencia presentada por el gobierno. ¿Cuál es el estado del ecosistema empresarial en Puerto Rico? De eso hablamos con Colmena 66. Hoy es miércoles, eso significa que tenemos panel Sangre Nueva con la representante María Nogales y el representante Orlando Aponte. Vamos a hablar de la sentencia del ex representante del Sol del Valle, vamos a hablar de lo último de Luma y vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en el Capitolio. Y como siempre, las últimas 24 horas en la guerra en Ucrania que han sido activas. Todo eso y mucho más. ¿En qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es miércoles 7 de septiembre del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/LHerrero, facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 196 de la guerra en Ucrania. Extensísima la lista de evidencias del gobierno en contra de Wanda Vázquez y los demás acusados. ¿Cuál es el estado del ecosistema empresarial en Puerto Rico? Converso con un representante de Colmena 66 y un estudio recientemente publicado sobre el tema. Y en el panel Sangre Nueva con la representante Mariana Nogales y el representante Orlando Aponte, reaccionamos a la sentencia de 56 meses de cárcel contra el ex representante Nelson del Valle y las últimas incidencias en las investigaciones legislativas en cuanto a Luma. Pero antes de comenzar, algunas notas de interés. Ayer estaba aquí yo, no narrando, pero dando el score, la puntuación del partido entre Puerto Rico y las Islas Vírgenes, el clásico colonial en la AmeriCup, donde se enfrentan las selecciones de baloncesto de América. Y Puerto Rico empezó ganando cómodamente en el primer cuadro. En el segundo cuadro llegamos a tener una ventaja que fue de 21 puntos. En el tercer cuadro se cerró. Cuando yo despedí el programa, creo que estábamos ganando por 9. Y apenas terminamos ganando por 3. Y bueno, sí, victoria es victoria. Que bueno, es mejor ganar que perder, ya sea por 1. Pero en estos torneos, no solo es ganar, sino es por cuánto usted gana o por cuánto usted pierde. Esa diferencia en puntos son muy importantes para la clasificación, para donde uno queda en las rondas ya de eliminación sencilla, que es la ronda que vamos ahora. Ahora vamos a octavos de finales, después cuartos de finales, después finales. Y si Puerto Rico hubiera ganado por más de 5 puntos, hubiéramos clasificado, si no me equivoco, en la cuarta posición o en la tercera posición y nos hubiéramos enfrentado en el cruce a México. Pero como solo ganamos por 3 puntos, quedamos en la sexta posición y nos enfrentamos a Estados Unidos. Así que nos tocó bailar con la más fea. El partido es mañana al mediodía. Como decían por ahí, ayuda a la divina pastora. Qué feo, Faelo. Me he robado todos los nombres aquí, todas las frases de los comentaristas deportivos de Puerto Rico. Y en temas tecnológicos, la verdad que uno, con el paso del tiempo, pues ya yo he madurado y los intereses de uno han cambiado, pero antes yo estaba pendiente a la computadora o al teléfono en un día como hoy, porque Apple, como hace todos los años para esta fecha tradicionalmente, pues celebra su conferencia de los nuevos productos. Pues hoy estuve trabajando y no tuve tiempo de ver la conferencia, pero tal y como se esperaba, anunciaron el nuevo modelo del teléfono iPhone, el iPhone 14. Yo tengo el iPhone 11, así que quizás es tiempo ya de cambiar. Pero también anunciaron su nueva versión del iWatch, el reloj de la compañía Apple. Yo tengo un reloj de Apple hace un año y les confieso que me encanta, es de mis productos favoritos, ha sido una parte fundamental en mi transformación física, ¿no? En lo que yo pues por primera vez en mi vida ya por el año y medio pues tengo una rutina de ejercicio regular, estoy pendiente de lo que hago, de lo que como, he rebajado 70 libras, ¿no? Y ha sido en verdad el teléfono, yo no empecé con el teléfono, pero una vez tuve el reloj me ayuda a motivarme, el reloj me compara con otras personas, manda notificaciones cuando hago ejercicio, me pone metas y retos todos los meses de pues quemar ciertas calorías, hacer ejercicio tantas veces al mes, etcétera, etcétera. Y realmente es un producto fabuloso. Y un producto en el que Apple poco a poco ha ido estableciendo un dominio de mercado y hoy anunciaron una nueva versión del reloj para atletas extremos. Yo no soy atleta extremo, atletas de trialo, atletas que hacen carreras de larga duración en territorios hostiles, ¿verdad? En montañas, bosques, etcétera. Pero muy interesante, ¿no? Por dónde va la estrategia del gigante de la tecnología. Apple es la compañía más exitosa en la historia de la humanidad, la primera compañía que llegó a una valoración de 2 trillones de dólares, trillones con T de tienda, y es la única compañía que ha logrado, yo diría, en los últimos 10, 15 años, hacer que este segmento de lo que en inglés se llama los wearables, que es tecnología que uno se pone, ¿verdad? Pues usted recordará que, por ejemplo, Google hace unos años sacó unos espejuelos, el Google Glass, y fueron un rotundo fracaso porque se veían charros, nadie se iba a poner esos espejuelos de Google, y por ahí hay un montón de ejemplos en la historia de guantes, de abrigos, de distintas compañías que parecen ser la última Coca-Cola del desierto y nadie las usa porque no son cool, pero Apple ha logrado descifrar, y piensen, sí, están los relojes, piensen también en los audífonos, los AirPods, que yo pues también tengo uno, y a veces los uso, casi siempre los uso cuando hago este programa, hoy no los tengo porque no le cargué la batería, y piensen, no, pues que ellos sí han logrado eso y por eso es que lo hace la compañía más exitosa de la historia de la humanidad. Y bueno, esto no es un programa de tecnología, pero si quieren hablar de esto me pueden seguir en Twitter, twitter.com/LHerrero, y podemos compartir impresiones sobre el anuncio hoy en WWDC de Apple. Y bueno, pasemos a lo que ha ocurrido en Ucrania en las últimas 24 horas y honestamente ya podemos decir que en los últimos 10 días han sido el periodo de mayor actividad militar probablemente desde el comienzo de la invasión rusa allá en febrero. Y ahora es Ucrania quien lleva la voz cantante. Venimos hablando hace varios días de la ofensiva que lanzaron en el sur en dirección a la región de Jersón. Esa ofensiva continúa a todo tren y a todo galope. Pero lo que nadie esperaba, y ayer se los adelanté porque ya habían algunas confirmaciones, algunas noticias, es que Ucrania, a pesar de que hizo todas estas movilizaciones hacia el sur, y no era secreto de nadie, todo el mundo lo sabía, ustedes que me escuchan todos los días lo sabían, que se preparaban para esta contraofensiva en el sur, pues parece que todo era también una trampa, porque Rusia movilizó 25 batallones, battle groups, como se llama, a la región del sur para defender la ciudad de Jersón. Y aparentemente la mayoría de esas tropas que movilizó eran tropas élite, divisiones importantes en el ejército ruso, divisiones ya veteranas de esta guerra. Pero lo que nadie se esperaba es que a la misma vez que Ucrania planificó ese movimiento al sur, también comenzó una ofensiva en el noreste en dirección a dos lugares, la ciudad de Kharkiv, que todavía sigue siendo ucraniana y nunca ha perdido el dominio de Kharkiv, de dirección de Kharkiv hacia la frontera con Rusia. Y también en dirección a una ciudad en el este que se llama Izium. Izium fue una ciudad que los rusos tomaron al comienzo de la invasión y es una ciudad que por su región, por su localización geográfica, es el centro logístico de la invasión rusa para todo el área del Donbass, el Luhansk, toda esa zona que Rusia dice que ellos están, que es la razón por la cual la invasión. Y Izium fue tomada por los rusos hace meses. Y aparentemente lo que Ucrania ha logrado en las últimas 24 a 48 horas es adelantar de 10 a 15 kilómetros en dirección a Izium, y el internet hoy está repleto, como yo no había visto desde que Rusia se retiró el de la capital ucraniana de Kiev. Está repleto de videos y fotos de soldados rusos emboscados algunos muertos, obviamente es una guerra, pero muchos atrapados como prisioneros de guerra. Incluso hasta hay videos confirmados ya con geolocalización de un teniente coronel del ejército ruso en la zona de Kharkiv, que fue capturado, ¿no? Y que hoy es un prisionero de guerra. Se habla, y aquí ahorita estuvo el profesor Severino diciendo que no se han dicho nombres de los lugares que Ucrania está tomando. Bueno, pues le voy a dar algunos nombres. Se habla de que la localidad de Balaklia está completamente rodeada por el ejército ucraniano y se espera que las tropas rusas o tengan que huir o que se rindan en las próximas horas. También se habla de Volokov Yar, Semenivka, New Jurasivka y la ciudad de Balakir, donde hay videos específicos de las tropas ucranianas bajando la bandera de la Unión Soviética, que fue la que subieron los soldados rusos, y subiendo la bandera ucraniana. De hecho, según el informe de inteligencia de Inglaterra, que se publica todos los días, ellos concluyen que en las últimas 24 horas se ha visto combates a gran escala en tres frentes: en el norte, cerca de Kharkiv; en el oeste, en el Donbass; y en el sur, cerca de Jersón. Dice también que el avance principal de los rusos ahora mismo está en Bakhmut, en el Donbass, pero que los comandantes tienen el dilema de si utilizar sus reservas en apoyar esa ofensiva rusa para tomar lo que le queda al Donbass, que aparentemente hay una orden de Putin de tomar lo que queda al Donbass antes del 15 de septiembre, o si moverla para defender contra los avances ucranianos en el sur o en el norte. Ahora mismo hay múltiples, dice Inglaterra, múltiples amenazas en el frente de batalla, alrededor de 500 kilómetros que tiene que defender Rusia de estos avances ucranianos, y en parte también lo que ha sido el fracaso del ejército ruso hasta ahora es cuando le toca hacer muchas cosas a la vez. Los éxitos rusos han sido cuando pueden concentrar todo su poderío, toda su logística, todo su ejército en un solo lugar, y los fracasos es cuando se han tenido que dividir, y hoy se están viendo completamente divididos. Y de nuevo, esto es temprano todavía, no necesariamente está salido en los medios, y el ejército ucraniano, el gobierno ucraniano ha mantenido silencio operacional. Ellos anunciaron hace 2 semanas que no iban a estar hablando de estas ofensivas por buen tiempo para mantener la seguridad de la operación. Pero por lo menos de lo que yo, las cuentas que yo sigo, tanto rusas como ucranianas, los canales de Telegram, y lo que está surgiendo es imágenes que no se habían visto en muchos meses, y se están liberando localizaciones que habían sido tomadas por los rusos en febrero, en marzo, sobre todo en la región norte, cerca de Kharkiv y Izium. Veremos cómo eso se materializa en los próximos días y semanas. Y de hecho, hoy Putin dio un mensaje en un foro económico en el este de Rusia, en la ciudad de Vladivostok, y dijo allí que Rusia no ha perdido nada en la guerra, que no hay ningún costo para Rusia con la guerra, y que ellos van a cumplir con su deber en Ucrania. Ok, tremendo. Bien por ti, Vladimir Putin. Mientras tanto, hoy se filtró un documento alegadamente del Ministerio de Finanzas ruso, donde se establece los pagos que se han hecho a las familias de los soldados caídos, y cuando uno divide el pago total por la compensación individual, que son un poco más de 8,000 y pico de dólares, nos da a que en total Rusia ha hecho pagos por casi 50,000 bajas de guerra, lo que se parece mucho al número de soldados caídos que Ucrania ha reportado. Ellos dicen que han muerto sobre 50,000 soldados rusos en esta invasión, y ese documento del ministro de Interiores ruso confirma ese número. ¿Qué pasará? No sé, pero seguiremos informando aquí como no lo hace nadie más en la radio puertorriqueña. Y bueno, antes de ir con nuestro invitado, hay una historia, y como yo siempre les digo en estos temas del gobierno federal, es importante leer a Oscar Serrano en Noticel, y tempranito en la mañana, ya están todos los medios, pero tempranito en la mañana, primero en noticel.com, un artículo de Oscar detalló una moción que presentó ayer el gobierno de Estados Unidos en el caso criminal contra Wanda Vázquez y otros acusados, de la primera entrega de la evidencia, el descubrimiento de pruebas en los casos criminales. Bueno, pues le toca ahora al gobierno presentarle a la defensa toda la información que tiene. Y la evidencia incluye 24 grabaciones de audio. No una, no dos, no tres, no 10, no 20, 24 grabaciones de audio. Es muy probable que la mayoría de estas grabaciones sean grabaciones no telefónicas, sino grabaciones en persona, que tomó alguno de los testigos colaboradores que se declararon culpables. Aquí hay dos personas que ya se declararon culpables y que aparecen como testigos en las acusaciones contra Wanda Vázquez, contra el banquero venezolano Herrera Bellutini y contra el ex agente del FBI Mark Rossini. Estas personas son John Blakeman, que era un cabildero de Bancrédito y a la misma vez uno de los asesores políticos de la exgobernadora Wanda Vázquez, y que era el Jevi Trae entre Wanda Vázquez y Herrera Bellutini. Tanto así que Herrera Bellutini le decía a su niño mensajero en un mensaje de texto que tiene las autoridades federales y que pusieron en el indictment. Y la otra persona es Frances Díaz, que era la pareja de John Blakeman y que era la presidenta del banco venezolano Bancrédito. Y bueno, pues obviamente estas 24 grabaciones uno pensaría que incluyen, yo creo que Herrera Bellutini, yo no creo que haya grabaciones de Wanda Vázquez, porque a la fecha en que ocurrió la conspiración con Wanda Vázquez hasta su primaria, entiendo yo que todavía los federales no investigaban. Así que yo presumo que las grabaciones son más contra Herrera Bellutini y quizás contra Rossini, pero veremos a ver cómo eso se desarrolla. La realidad, y esto es lo más importante, es que lo que se había dicho al principio, por el primer abogado de Wanda Vázquez, que ya no es su abogado, de que esto era un caso técnico y que esto era un caso novel y que el gobierno de Estados Unidos estaba estirando el chicle con estas acusaciones. Bueno, pues parecería que eso no es del todo cierto, porque hay muchísimas cosas, muchísimas cosas en este discovery, y obviamente nos habla también de que esto es un caso mucho más complejo de lo que cualquiera estaba esperando, y también nos dice que se va a tardar un ratito en lo que se lleva a cabo este asunto. Esto no se va a resolver este año, probablemente no se va a resolver el año que viene, y veremos probablemente el juicio, si no hay una alegación de culpabilidad de los acusados en el año de elecciones 2024. Pero bueno, dejemos de hablar de noticias deprimentes y pasemos a noticias quizás positivas o que por lo menos informativas. Vamos a hablar un poco del estado del ecosistema empresarial en Puerto Rico, y para así hacerlo, conversamos con Gian Ortiz, especialista de desarrollo empresarial en la organización Colmena 66. Bienvenido, Gian, ¿y qué es la que hay?
Saludos, Luis. Gracias por tenernos en este espacio y un placer poder conversar y compartir este reporte con todos los radio oyentes.
Bueno, gracias a ti por estar con nosotros y obviamente a Colmena 66 por todo lo que hacen. Yo conozco a Colmena hace muchos años, estoy bastante empapado con el servicio, soy muy amigo de la directora Denise Rodríguez, que le mandó un saludo. Pero para el público que no nos conoce, no los conoce, ¿qué es Colmena 66?
Sí, pues yo creo que la mejor forma de explicar qué es Colmena es hablando de los grupos que nosotros servimos. Para los emprendedores, nosotros somos una organización de apoyo que les ayuda a identificar recursos para cualquier etapa de desarrollo en la que se encuentran o industria, para que puedan atender necesidades para poder convertir esa idea o ese negocio en un exitoso. También trabajamos con lo que le llamamos el ecosistema empresarial, que son todas esas organizaciones que tienen algún interés en seguir impulsando el emprendimiento o estrategias de desarrollo económico. Y pues dentro de ahí tenemos la academia, agencias de gobierno, organizaciones del tercer sector, ¿verdad?, sin fines de lucro, entre otras, que quieren seguir impulsando el desarrollo de negocios exitosos en Puerto Rico. Nosotros también somos parte del Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, que es una sin fines de lucro, ¿verdad?, establecida con enfoque en la innovación y la tecnología aquí en la isla.
Excelente, ya saben, es un grupo bien nítido, compuesto por su inmensa mayoría por jóvenes emprendedores y emprendedoras con diversa experiencia, diversas capacidades, y que realmente ofrecen una gama de herramientas, programas, orientaciones para empresarios y empresarias incipientes en Puerto Rico. Así que los invito a que los busquen. Bueno, pues hablemos de este informe, este reporte que publica Colmena en estos días, lo que ustedes titulan un status report, un reporte del estado de la comunidad empresarial en Puerto Rico. ¿En qué consiste este informe?
Sí, pues esto es parte del esfuerzo que nosotros hacemos para poder informar sobre qué es lo que está sucediendo en el ecosistema y particularmente visibilizar las necesidades tanto de los emprendedores como de las organizaciones que ofrecen servicios. Nosotros con este reporte en el 2021 estamos usando de base En nuestra encuesta anual que hemos estado haciendo desde el 2017, y lo que estamos resaltando aquí son datos bajo cuatro preguntas guía. Número uno, ¿quiénes emprenden en Puerto Rico? Mirando los perfiles demográficos de los mismos. Segundo, ¿qué tipos de negocios hay? Aquí mirando temas como la industria y las etapas de desarrollo en las que se encuentran. ¿Qué impacto tienen estos negocios? Mirando elementos como los ingresos que generan, al igual que los empleos. Y finalmente, ¿qué tenemos que trabajar como ecosistema? Y profundizando un poco en las necesidades que tienen tanto los emprendedores como las organizaciones de apoyo para generar recomendaciones que nos ayuden a seguir impulsando estrategias de desarrollo económico a largo plazo.
Ok. Y te pregunto, ¿cuáles son los hallazgos principales del estudio?
Pues en nuestra muestra tenemos una gran cantidad de mujeres emprendedoras y también tenemos muchos negocios que están en etapas tempranas de desarrollo. Esto quiere decir que están en etapa de idea o de existencia. Okay. También muchos de estos negocios están teniendo muchas dificultades con lo que es acceso a capital o financiamiento. También con este tema de reclutamiento, ¿verdad? O de cómo pueden adquirir capital humano para sus operaciones. Y finalmente con el tema de mercado y ventas, que también ha sido uno de mucha tendencia, ¿verdad?, en el reporte.
Interesante, ¿no? Y la falta de capital o de inversión inicial es algo que yo entiendo que se repite, ¿no? Y yo llevo 12 años con mi propia empresa y un poquito más también involucrado en el ecosistema y entendiendo cómo funcionan los startups y conociendo casos de éxito en Puerto Rico. Y esa yo creo que ha sido la constante. Percibo que está mejor que antes, que hay más acceso, más programas, Colmena es uno de ellos, de lo que había hace 10 o 15 años, pero sin duda siento que todavía hay mucha... Ay, vamos a ser elegantes y no decir ninguna palabra, pero hay mucha timidez de parte de abrir las carteras y apoyar empresarios y empresarias incipientes en Puerto Rico. Y de hecho, Jan, una de las cosas que me llamó la atención es que la principal motivación para comenzar un negocio, según el estudio de Colmena, es ser su propio jefe y tener control del futuro. ¿Esto siempre ha sido así o es algo nuevo que detectaron en el informe?
Pues mira, cuando comparamos esas motivaciones con el 2020, muchos emprendedores en ¿verdad?, como quien dice, en la alta etapa de la pandemia, empezaron a desarrollar negocios por necesidades económicas o porque tenían muchas ideas. Entonces vimos un cambio, sí, cuando hicimos esa misma pregunta en el 2021. Que también, ¿verdad?, eso está alineado a este tema de la gran resignación, que muchas personas están ahora buscando seguir una pasión o comenzar un negocio porque tienen una idea que están bien ofuscados por desarrollar.
Interesante. Y te pregunto, ¿dónde son los sectores principales que están creando negocios ahora mismo en Puerto Rico que ustedes detectaron en el informe?
Sí, pues por lo menos en nuestro reporte las industrias más representadas fueron agronegocio, ventas al por menor, industrias creativas, educación y salud.
Agronegocio, qué interesante. Yo pensaría, Jan, y no hay data de esto, ¿verdad? Por lo menos Colmena, donde lleva tanto tiempo. Pero yo pensaría que si uno hace este informe o hace esta encuesta hace 20 años, agronegocios no quedarían en el top 5. Siento que ahí hay una corriente interesante y mucho ímpetu de las nuevas generaciones de emprender en la agricultura, que fantástico, pero también es bien sacrificado. La agricultura es de esas industrias, de esas áreas donde hay que hacer una gran inversión al principio y que no se ven los resultados por la naturaleza misma en mucho tiempo, ¿no? Así que me llama mucho la atención y ese resurgir de la agricultura en los nuevos negocios. Y más allá de dónde se están creando, ¿cuáles son los obstáculos principales? ¿Qué te reportan los empresarios y las empresarias? ¿Cuáles son las dificultades de abrir y desarrollar un negocio en Puerto Rico?
Sí, pues en términos del negocio como tal, ¿verdad? A la hora de desarrollarlo, las necesidades principales tienen que ver con el desarrollo del plan de negocio, el acceso a capital y mercado y venta. Pero también cuando nosotros preguntamos a los emprendedores las situaciones personales que afectan ese desarrollo del negocio, tenemos ahí la falta de conocimiento financiero y empresarial y también los ingresos personales. Y esto es porque tenemos una gran cantidad de personas que están usando ahorros personales para poder financiar el negocio. Que según el reporte tenemos más de 83% que están usando eso como la fuente principal.
Excelente. Bueno, y ya para despedirnos, Jan, si nuestro público quisiera conocer más sobre Colmena 66, ¿qué pueden hacer y qué servicios están disponibles para los empresarios y las empresarias?
Sí, pues se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página web, que es colmena66.com, o pueden llamarnos al 787-525-4111, y pueden ahí conseguir en nuestra página guía, blogs, recursos, entre otros, para cualquier tipo de necesidad que tengan. Y también pueden solicitar lo que es el plan de acción personalizado, que es una guía de 7 pasos para llevar ese negocio desde la idea hasta la etapa de poder buscar mercadeo y ventas y también registrarlo. Además, también pueden descargar de nuestra página web lo que son los mapas de camino empresarial, que van a poder mostrarles, según la etapa de negocio en la que se encuentran, en la industria, qué organizaciones pueden apoyarle mejor para las necesidades que desean atender.
Pues ya saben, toda esa información en el internet. Tienen un newsletter fantástico, yo lo recibo también hace años, así que recursos que valen la pena si estás pensando en emprender o si conoces a alguien que le interesa emprender en Puerto Rico. Gracias, Gian Ortiz, especialista en desarrollo de negocio de Colmena 66. Hasta la próxima.
Gracias a ustedes por la oportunidad.
Bueno, nosotros nos vamos a una pausa y cuando regresemos en qué es la que hay, el panel Sangre Nueva. No se vaya nadie, regresamos después de esta pausa.
Con la licenciada Mariana Nogales y el licenciado Orlando Aponte.
Bueno, se supone que tenga a Mariana Nogales y Orlando Aponte, pero no los conseguimos a ninguno de los dos. Así que nada, seguiremos haciendo los intentos, pero pues yo tengo que hacer un programa de radio, así que vamos para el relleno aquí un ratito. Hoy sentenciaron al ex representante Nelson del Valle. Nelson del Valle era un representante no muy conocido, representaba a los pruebos a Bayamón, Toa Baja, y si no me equivoco un pedacito de Toa Alta, es un distrito de los baluartes del Partido No Progresista, ha sido PNP. Yo no quiero decir toda la vida, pero probablemente hace más de 30, 40 años. Y del Valle cayó al comienzo de la investigación federal. Aquí está, sentencia. Lo sentenciaron hoy a 57 meses de prisión. Esos son casi 5 años. Es 4 años y 9 meses. Del Valle se declaró culpable luego de haber sido hallado, ¿verdad?, por... el mismo esquema que hacía María Milagros Tata Charbonnier. ¿Se acuerdan de Tata? Ah, tenemos Orlando. ¡Qué bueno! ¡Me salvaste la vida! Con nosotros, representando a los pueblos de Barranquita, Orocovis, Villalba y Coamo por el Partido Popular Democrático, el representante Orlando Aponte. ¿Qué es la que hay, Orlando?
Saludos, Luis, para ti, Mariana, no sé si te conecte, y las personas que nos sintonizan, un gusto estar con ustedes y hablar de estos temas relevantes para el país, como todos los miércoles.
Bueno, voy a leer lo que te había escrito, pero ya empecé a hablar del Son del Valle, porque aunque han sido los casos de corrupción de alcaldes, exalcaldes y de la exgobernadora Wanda Vázquez los que han acaparado la atención del país en las últimas semanas, no podemos olvidar que toda esta saga de corrupción comenzó con el arresto de la ex representante María Milagros Tata Charbonnier por un esquema de kickbacks, mediante el cual la legisladora, según el gobierno de Estados Unidos, cobraba 1% de los salarios de sus empleados. ¿Por qué digo que comenzó aquí? Porque uno de esos empleados era la ex primera dama de Cataño, la esposa del ex alcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado, y a través de ahí llegaron a Oscar Santamaría y por ahí pues empezó todo el desmadre que sabemos hasta ahora. Pero tampoco podemos olvidar que además de Tata Charbonnier cayeron varios representantes por el esquema de estos kickbacks, incluyendo al ex legislador Néstor Alonso, que ya fue hallado culpable por un jurado y sentenciado, y ahora el ex legislador Nelson del Valle, que él se declaró culpable. A Del Valle lo acaban de sentenciar a 57 meses de cárcel, casi 5 años, lo que es una sentencia más alta que la que han recibido hasta ahora los alcaldes y exalcaldes que han sido sentenciados por sus fechorías y sus casos de corrupción. Orlando, tu reacción a esta sentencia de 57 meses.
Bueno, en primer lugar, tengo que expresarme algo apenado, porque este tipo de noticias, aunque son en términos generales buenas para el país, en el sentido de que pues se va poco a poco atacando a la corrupción y buscando la manera de que no haya impunidad, pues no es menos cierto de que se trata de una persona que gozó de la confianza y logró ser privilegiado de servirle al país en un cargo público electo democráticamente, ¿verdad? Y ver que personas hayan defraudado a esa gente que le dio la confianza. Son personas que representan a su vez distritos representativos de más de 100 mil constituyentes. O sea, esto es, realmente es un honor, no es un cliché, que nosotros tengamos la oportunidad, el beneficio, algo, yo digo, histórico. Uno logra resolver, ayudar, proteger, promover personas de nuestros distritos. Y entonces, terminar así, terminar arrestado, terminar preso, terminar lejos de del círculo que uno más puede amar, que es la familia, pues tiene que ser bien triste. Pero a la vez, tengo que decirte que hasta cierto punto, pues siento alguna, no voy a decir alegría, pero satisfacción, de que especialmente en la pasada Asamblea Legislativa había un alto número de personas corruptas, personas señaladas, acusadas, investigadas por este tipo de esquemas, se tapaban unos a los otros. Lo vimos como esto también ha estado salpicando a muchos alcaldes, y yo creo que tiene que servir de enseñanza pues para otros que están o estuvieron en esa misma actitud de corrupción, de no agradecer ese favor de ese pueblo y buscar cómo enriquecerse o obtener beneficio para ellos o allegados, ¿verdad? Desde el cargo público. Y que verdaderamente, que es bueno, lamento mucho, ¿verdad?, como ser humano, que esté preso y todo, pero qué bueno que le cayó una sentencia bien severa, porque eso envía un mensaje contundente de que pues las autoridades, principalmente federales, están con el ojo echado, ¿verdad?, a esta persona, y que al que comete la falla, pues que tenga, que sepa que no va a quedar impune. A mí me gustaría ver igualmente que cuando hayan este tipo de casos contra exgobernadores o alcaldes, y se determina, bien sea porque hacen alegación de culpabilidad o bien sea porque luego de un juicio se demuestra su culpabilidad más allá de toda razonable, pues deben ser bien, creo que en la esfera federal suelen hacerlo, pero no son lenientes, deben ser bien severos al momento de imponer la pena. Porque yo entiendo que el hecho de servir, ¿verdad?, ser electo y estar en una posición para beneficiar tanta gente, eso de por sí debe dar suficiente satisfacción. Pero aparte de eso, un legislador no cobra poca cosa, ¿verdad? No se justifica de ninguna manera buscar, por ejemplo, subir, inflar sueldos de empleados, como él, no es que se alega, como se demostró que ellos hacían, o presentar legislación a cambio de dinero, contratos, ese tipo de esquemas. Qué bueno que poco a poco se van a ir desmantelando, y que ahora los que hemos entrado en el ruedo político, pues que nos sirva, ¿verdad?, de ejemplo y de enseñanza, y que nadie de los que hemos empezado en este trabajo, en esta faena, pues nos atrevamos. Yo hablo por mí, pero también hablo por los demás compañeros, que nadie se le ocurra hacer ese tipo de cosas. Lo más que yo sé que pasa, porque así es la política, pues a lo mejor una queja por alguna situación confusa, o a veces inflamatoria, o a veces hasta demagoga, pues la va a haber. Pero convicciones como la ha habido aquí, expulsiones como la ha habido aquí, de verdad que el cuatrienio pasado botaron la bola esa Cámara de Representantes y hasta algunos senadores. Fue algo, yo creo que, números históricos. Yo quisiera que no haya ni siquiera una manzana podrida, una. Pero dos manzanas, tres manzanas, cinco manzanas, 10 manzanas podría una legislatura, eso da mucho de qué hablar.
De acuerdo 100%, y me llama la atención, como tú describes, es un honor servir a las personas en un distrito con más de 100.000 habitantes, y le añado, Orlando, un distrito que el PNP va a ganar, que lleva ganando por 30 o 40 años, y que muy probablemente lo siga ganando por 20 o 30 años más, que si él hubiera querido estar en esa silla sirviendo a su distrito por el resto de su vida productiva, lo pudo haber hecho, pero no, su interés no fue ese, su interés fue lucrarse adicional del salario que cobraba, extorsionando y chantajeando a sus empleados. Y bueno, pues me uno a tus palabras, que le caiga todo el peso de la ley, y yo sé que es duro para él, su familia, para sus amigos, y pues claro, pues no, solidaridad con ellos, pero ante el país se hizo justicia. 57 meses para que piense lo que hizo. Bueno, y Orlando, hablemos del tema nuestro de cada semana, Luma. El lunes se llevaron a cabo vistas públicas en la Cámara que dieron a conocer al país el pobre estado de la fiscalización que ha llevado a cabo la autoridad de las APPs al contrato de Luma. Hace un rato, a eso de las 3:30 de la tarde, la periodista Johnny Isabel González de El Nuevo Día publicó una historia en elnuevodía.com que adelanta algunas posibles defensas de Luma si el gobierno decide cancelar el contrato. Según la publicación de Johnny Isabel González, que tuvo acceso a un informe de Luma, dice que en esencia Luma ha levantado una bitácora que plantea que durante los pasados 13 meses, por cada falla que se registró en la red de transmisión y distribución, que le toca a Luma, el sistema de generación en manos de la Autoridad de Energía Eléctrica experimentó 6 incidentes. O sea que por cada falla de Luma, la autoridad ha hecho 6 fallas. ¿Te convencen esos argumentos de Luma, Orlando?
Pues a mí no me convencen. Me parece que están allanando el camino para buscar en los tribunales, una vez se logre la cancelación de este contrato, pues desfalcar el fisco, ¿no? Y lograr de alguna manera quedarse con millones y millones de dólares de forma injusta, porque nadie puede negar que ellos han sido negligentes en muchas cosas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la contratación, el servicio, la contratación, digo yo, de empleados técnicos, podadores, celadores. Están claros que necesitan al menos como 900 celadores para mantener el sistema en condiciones óptimas, y entonces no llegan a la mitad. Por ejemplo, el asunto de la poda, pues reducen el presupuesto que estaba asignado a esos fines, pero entonces el que era vicepresidente de operaciones crea una compañía que, si esto llega a haber pasado, antes de que se hubiera privatizado, alguien hubiera ido preso. Imagínese usted que José Colón, una vez pues deja de ser el director o el vicepresidente de la autoridad, pues inmediatamente se gane 60 millones en un contrato para que su compañía pacte la poda y el mantenimiento de las líneas eléctricas. Eso huele por donde quiera a pesta maruca, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Que como lo hace lo privada, pues entonces no hay quizá una legislación para que estas cosas no puedan pasar y no se puedan dar. Y yo entiendo que hasta cierto punto en la empresa privada, pues el dueño del negocio puede crear una subsidiaria y puede crear unos negocios dentro de esa compañía original o matriz y dárselo a familiares o amigos del alma, porque así la industria privada, así el capitalismo. Pero con los fondos públicos, con el patrimonio de lo que son los servicios esenciales como la energía eléctrica, pues mira, realmente es absurdo. Y me parece que ellos están dándose cuenta de que ni siquiera el gobernador ya sale en defensa de Luma, que las principales figuras del único partido que ha estado defendiéndole, el PNP, ¿verdad? Ya ni siquiera Rivera Chat sale en defensa de Luma. Lo he escuchado estos días atacando al gobernador, diciendo que el gobernador tiene que ponerse a hacer algo, que tiene que poner la casa en orden, porque sabe que esto va a tener un costo político. Pues me parece que trataron de poner y atornillar gente bien, bien allegada al organismo del PNP dentro de Luma, o sea, privatizando y politizando eso para de alguna manera pues lograr que algunos políticos lo defiendan lo que están haciendo. No lo están logrando, para mí que están tragando agua, como decimos en el campo, y finalmente pues están tratando de sentar algunas bases, pero al final del camino me parece que no tienen argumento o fundamento que justifique que o no se cancele el contrato o que se le pague alguna clase de penalidad.
Ya veremos. Lo que sí es claro es que se están preparando y yo no veo el escenario tan sencillo quizás como lo estás pintando, Orlando, pero el tiempo dirá. Lo cierto es que coincido contigo, están tragando agua, y de hecho el titular de esta historia que acabo de leer es acorralada Luma Energy por pesquisas, el proceso de quiebra y fallas constantes en la AEE. Nosotros vamos a una pausa, creo que ya tenemos a Mariana, así que cuando regresemos conversamos con ella y con Orlando en el panel Sangre Nueva, aquí en ¿Qué es la que hay?
Luis Herrero.
Regresamos y seguimos conversando como todos los miércoles. Ya está con nosotros la representante Mariana Nogales y el representante Orlando Aponte en el panel Sangre Nueva. Mariana, ¿qué es la que hay?
¿Cómo estás, Luis? Saludos a ti, Orlando, y a todas las personas.
Bueno, empiezo contigo. Recientemente tu oficina publicó un extenso informe sobre lo que diste a conocer tú originalmente, que es el escándalo que ocurrió de desarrollo desmedido en la Bahía Jobos en Salinas. El informe de sobre 130 páginas recoge los hallazgos y conclusiones de la investigación de tu oficina. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Pues mira, Luis, lo que hemos podido investigar hasta el momento y lo que recopilamos de todas las vistas públicas que se llevaron a cabo en la investigación de la Reserva Estuarina Bahía de Jobos es que, sin duda, se emitieron unos permisos ilegales y la participación del profesional autorizado fue central en toda la emisión de esos permisos. Pudimos constatar que el sistema de permisos de la OPE no funciona, no hay fiscalización. Igual, yo creo que la OPE fiscaliza igual que la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, igualito. Y entonces por eso es que vemos que se están dando permisos dentro de una reserva natural. O sea, el sistema debería identificar claramente que en ese espacio no se puede dar un permiso. ¿Qué fue lo próximo que identificamos? Que todas las agencias, el Departamento de Recursos Naturales, la Junta de Planificación, el Consorcio de Salinas y Guayama, nada de eso funcionó bien. Y sabiendo lo que estaba ocurriendo ahí, no hicieron nada.
A mí lo más que me llama la atención, y invito a todos y todas a que busquen el informe, está en tus redes, por eso, ¿verdad? El informe.
Sí, claro. Eso lo tenemos puesto en la página de marianaNogales.com. Ahí pueden buscar el informe completo y los anejos.
Pues lo que iba a decirte que esto, pues, era evidente, la destrucción, y la foto de satélite que tú mostrabas, era claro que se había rellenado un mangle y se habían hecho unas estructuras ilegales. Pero ¿cuántas veces habrá pasado en el resto del país que no nos entraremos nunca porque no es tan evidente, porque no hay un flujo de personas en una zona? Y como esto está manga por hombro y tú tienes el profesional este que da el permiso por sí mismo, pues dale que estarle. Y si el mismo sistema no tiene clasificado un terreno como reserva, pues qué esperanza hay para el resto de los terrenos.
Mira, así que nada, Luis, dime. Pasa lo mismo con las reservas agrícolas. O sea, claro, aquí si no protegemos los recursos naturales y los recursos agrícolas y el agua, nosotros vamos a tener problemas severos en los próximos años. No de aquí a 10 años, de aquí a 2 años.
Así mismo es. Y bueno, Orlando, para terminar contigo, mañana, si no me equivoco, siguen las vistas que lleva la Comisión de los Jurídicos que tú presides sobre los diversos proyectos de aborto. Antes de que comenzara el proceso, hablamos de esto, ya van 2 semanas. Primero tuviste al sector religioso, el jueves pasado tuviste al secretario de Justicia y al gobierno. ¿Qué has ido aprendiendo y cómo se ha llevado las vistas públicas sobre este tema? ¿Qué nos puedes decir?
Pues esencialmente he dado espacio para que las personas, organizaciones o las principales agencias que tienen que ver con ese tema puedan participar y aportar con sus recomendaciones o sugerencias con relación a 5 proyectos que están ante la consideración de la comisión y que los estamos atendiendo con mucha prioridad y con algún grado de celeridad, porque es un tema que pues polariza o crea ciertas pasiones entre diversos grupos, y de verdad que estamos trabajando y me siento satisfecho en que por lo menos hasta ahora hemos demostrado que, aunque es un tema complicado, un tema muy sensible, pues lo estamos trabajando de una forma bastante objetiva, de forma imparcial, de manera que se pueda recibir los insumos de las personas que verdaderamente pues conocen del tema y tienen muchas aportaciones hacia la comisión. Inicialmente vinieron grupos que favorecían la aprobación de la mayoría de los proyectos, incluyendo el proyecto que vino del Senado y que ya, ¿verdad?, fue aprobado en el Senado, que busca de alguna manera limitar la realización o la terminación de un embarazo pasada las 22 semanas. Posteriormente vinieron de alguna manera la oficialidad, ¿no? El Departamento de Justicia fue muy contundente y categórico junto al Departamento de Salud, rechazando la aprobación de cualquier medida que restrinja o limite el acceso a lo que se considera un derecho a decidir si mantener o terminar un embarazo, especialmente por razones médicas. También recibimos a un sinnúmero de grupos, doctores, organizaciones que están compuestas por ginecólogos, obstetras, profesores del hospital universitario, que de alguna manera pues también favorecen el proyecto que de hecho da la autoría de la compañera María Nogales, y que busca básicamente garantizar o de alguna manera codificar lo que estableció el caso del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el Roe versus Wade, de manera que pues permanezca, ¿verdad?, y haya una ley que garantice ese acceso. Y ya mañana continuamos con otros grupos que básicamente son organizaciones que siempre han velado por el derecho de la mujer, algunas organizaciones que se denominan feministas, porque también de la misma manera que le dimos espacio a grupos religiosos conservadores, pues también le estamos dando espacio. Sin embargo, esperábamos que con esto fuera suficiente, dándole espacio desde el mes de agosto a la oficialidad del Estado, ¿verdad?, procuradora de la mujer, y a los grupos que estuvieran a favor y en contra. No ha sido suficiente y vamos a tener al menos como 3 vistas adicionales todo el día. Así que pendiente todos los jueves que vamos a estar en la comisión trabajando estos 5 proyectos.
A mí lo más que me ha llamado la atención es que, contrario a cómo fue el proceso en el Senado, aquí no se ha visto la estridencia y la gritería y la polarización. Y por el contrario, pues cada parte está yendo, teniendo su día, deponiendo, contestando preguntas. Y creo que se está llevando un trabajo legislativo como se supone, ¿no? Y ojalá continúe así con este tono, y ojalá al final se pueda aprobar legislación que al final del día sea buena para las mujeres, que de eso es que se trata. Todo lo demás son consideraciones ideológicas, religiosas, que eso está bien, usted tiene derecho a creer lo que quiera, pero ante el Estado todos somos iguales, todos tenemos derecho, y en este caso todas tienen derecho. Orlando Aponte, gracias por estar aquí.
Gracias, Luis, nos vemos entonces, si Dios lo permite, nos escuchamos el próximo miércoles. Un gusto estar con ustedes.
Mariana Nogales, gracias por estar aquí.
Sí, gracias a ti, Luis, y buenas tardes a todas las personas.
Y gracias a todos y todas por sintonizar otra edición más de ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero, como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédense con nosotros en la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña. Continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.
Radio Isla 1320, tu fuente primaria de información en temporada de huracanes. Somos el sentir de Puerto Rico. Traído a ustedes por Danosa. No lo selles con otra cosa, séllalo con Danosa. Goya, habichuelas guisadas Goya, listas para comer. Y la Lotería de Puerto Rico.
Estas son las historias que la redacción de Radio Isla 1320 trabaja en estos momentos. Para el 3 de octubre, juicio contra hombre de 45 años que presuntamente asesinó a su pareja e hijastro en residencia del barrio San Antonio en Caguas. El feminicidio de Yomara Torres Garay y el asesinato de su hijo de 17 años fueron el pasado 22 de junio, luego de que los adultos sostuvieran una discusión. Planificador Pedro Cardona Roy sugiere contrato de Luma Energy no extenderá su vida más allá de noviembre. Asegura la privatizadora descanse en la ineficiencia del gobierno y advierte que la empresa saldrá bien del gobierno no tomar cartas en el asunto. El también integrante de la coalición para el pensamiento energético espera ver la renuncia del director de las APP en o antes de este viernes. Soy Cassandra Ascensión Cintrón, usted escucha Radio Isla 1320 y nos ve por radioisla.tv, la hora 5:53.